Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.boinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El Comité Olímpico de Indonesia, o COI, en Yakarta el jueves lanzó oficialmente la camiseta del contingente indonesio que se llevará en los Juegos Olímpicos de París de 2024. Citado por Antara, Chief de Mission o presidente del contingente indonesio Anindya Bakri, explicó que la camiseta fue diseñada por Didit Hedi Prasetyo, hijo del ministro de Defensa y presidente electo de la República de Indonesia, Prabowo Subianto. Según él, con este diseño, los atletas aparecerán más optimistas en los Juegos Olímpicos de 2024.
Apalagi Mas Didit ini juga mempunyai suatu pengalaman.
Además, Mas Didit también tiene experiencia en la realización de diseños que son artísticos, pero también tradicionalistas y nacionalistas, y que se pueden ver. Y estoy seguro de que eso será de interés para mucha gente y hará que los atletas tengan más confianza y entusiasmo para ganar las competiciones en el futuro. El contingente de Garuda llevará dos uniformes y recuerdos oficiales durante la inauguración y liberación u otros eventos oficiales, además de un conjunto de uniformes estampados que se llevarán específicamente para recibir medallas. Se les proporciona con un conjunto adicional de uniformes para el entrenamiento. Indonesia enviará a los Juegos Olímpicos de París a 29 atletas de 12 deportes. Esta cifra es la más alta de los últimos 20 años después de los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004, con un total de 38 atletas. La Embajada de Australia en Yakarta celebró un concierto de música Notes of Friendship en Yakarta el jueves para celebrar los 75 años de relaciones diplomáticas entre Indonesia y Australia. El concierto contó con actuaciones musicales de String Quartet Melbourne Symphony Orchestra de Melbourne, Australia, en colaboración con la pianista Ananda Sukarlan y la cantante soprano Mariska Setiawan. Citada por Antara, la embajadora de Australia en Indonesia, Penny Williams, evaluó en esa ocasión que la relación más importante entre Australia e Indonesia es la relación entre los pueblos de ambos países. Por eso, la fiesta celebra en esta ocasión cosas relacionadas con las relaciones humanas. Mientras tanto, la pianista Ananda Sukarlan dijo que creó una obra musical Two Australian Songs, que se inspiró en la poesía de los poetas australianos Judith Wright y Henry Lawson. Espera que esta obra pueda ser cantada por mucha gente. Explicó que la obra muestra que los dos países están interconectados entre sí. La Agencia Nacional SAR de Bali, o Basarnas, logró rescatar a dos ciudadanos británicos que se perdieron mientras escalaban el Monte Agung Karangasem, Bali. Citado por Antara, el jefe de Basarnas Bali, Inyoman Sidakarya, en su declaración oficial del jueves, dijo que los dos hombres fueron encontrados el jueves por la noche después de que la comunidad y el equipo conjunto SAR escuchan gritos de ayuda. Según él, ambos fueron encontrados sanos y salvos a una altitud de 1.700 metros sobre el nivel del mar. Sidakarya dijo que los ciudadanos británicos con las iniciales MF y MS habían estado escalando desde el miércoles, pero sus otros amigos no habían podido contactar con ambos ellos. Basarnas Bali recibió un informe de desaparición del consulado británico en Denpasar, pero no había información sobre el punto de partida de la escalada de MF y MS, excepto una motocicleta estacionada cerca de la ruta de escalada. Después de ser rescatados, los dos hombres fueron ayudados a bajar al puesto de mando para recibir asistencia médica. El Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, o SEIR en sus siglas inglesas, elogió a Indonesia como uno de los países más consistentes en la lucha por la independencia y los derechos del pueblo palestino. El presidente del Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino y representante permanente de Senegal ante la Organización de las Naciones Unidas, Cheikh Niang, valoró y reconoció el jueves en una conferencia de prensa en Yakarta la contribución muy fuerte, consistente y útil de Indonesia a Palestina. La coherencia de Indonesia en la defensa de Palestina en la Organización de las Naciones Unidas se puede ver en la participación activa de Indonesia en la mesa del comité que se estableció en base a la resolución número 3376 de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobada en el año 1975. El representante de Senegal ante la Organización de las Naciones Unidas también afirmó que Indonesia fue uno de los países que inmediatamente declaró el reconocimiento de la soberanía palestina el 15 de noviembre de 1988. El mismo día, después de la proclamación de la independencia palestina por el entonces líder palestino Yasser Arafat. Debido a su fuerte papel, Niang dijo que Indonesia es uno de los principales líderes de la lucha del pueblo palestino en el ámbito internacional. Hezbollah libanés el jueves lanzó un ataque con más de 200 cohetes y drones contra posiciones del ejército israelí en respuesta al asesinato de un alto comandante de Hezbollah en el sur del Líbano por parte de Israel. Según informó la AFP, el ejército israelí y confirmó la afirmación de Hezbollah de que se lanzaron más de 200 cohetes. El ejército israelí dijo que sus fuerzas atacaron puestos de lanzamiento en el sur del Líbano en respuesta. Las defensas aéreas israelíes lograron interceptar la mayoría de los cohetes entrantes. Israel no informó de víctimas en su región fronteriza norte, ya que la mayor parte de la población había sido evacuada. La única víctima reportada fue un hombre que resultó levemente herido por metralla, mientras que varios cohetes provocaron incendios forestales. Israel mató a un alto comandante de Hezbollah, Mohammed Nameh Nasser, en un ataque en la ciudad costera de Tiro, en el Líbano, el miércoles. Estados Unidos anunció asistencia adicional para satisfacer las necesidades críticas de seguridad y defensa de Ucrania, que incluye la autorización de un paquete de Presidential Drawdown Authority por un valor de hasta 150 millones de dólares estadounidenses, o el equivalente a 2,45 billones de rupias. El Departamento de Defensa de Estados Unidos fue citado por Anadolu el jueves diciendo que esta asistencia incluye interceptores de defensa aérea adicionales, artillería y otras armas, así como armas antitanques. El paquete de Presidential Drawdown Authority incluye misiles para el sistema de defensa aérea Hawk y municiones para el sistema de cohetes de artillería de alta movilidad HIMARS. El paquete es el lote número 60 que la administración Biden ha proporcionado a Ucrania desde el inventario del Pentágono desde agosto de 2021. Estados Unidos también anunció un paquete significativo de interceptores de defensa aérea utilizando fondos de la Iniciativa de Asistencia a la Seguridad de Ucrania de alrededor de 2.200 millones de dólares estadounidenses o 35,9 billones de rupias. Estos fondos se utilizarán para comprar interceptores para los sistemas de defensa aérea Patriot y NASAMS para Ucrania. Fuertes lluvias y fuertes vientos del huracán Beryl azotaron la costa de Jamaica después de que la poderosa tormenta devastara partes del sureste del Caribe, dejando un rastro de destrucción y matando a 7 personas. Se espera que Beryl, como informó Anadolu el jueves, llegue a Jamaica en las próximas horas como un peligroso huracán de categoría 4, con vientos sostenidos de 145 millas o 233 kilómetros por hora. La tormenta también llegará a las Islas Caimán y luego ingresará el jueves a la península de Yucatán en México, según National Hurricane Center. Según informó el National Hurricane Center, se espera que Beryl provoque fuertes vientos y marejadas ciclónicas potencialmente mortales en Jamaica el miércoles y en las Islas Caimán el miércoles por la noche y el jueves. Las 7 personas que fallecieron a consecuencia del fuerte temporal se encontraban repartidas en varios puntos. Un total de 3 personas en las Islas Granada, 3 en Venezuela y 1 en San Vicente y las Granadinas. La tormenta fue el primer huracán registrado en el Atlántico en alcanzar la categoría 5, lo que significa que tuvo vientos de más de 156 millas o 251 kilómetros por hora. Y es la marca más alta en la escala de huracanes Saffir-Simpson. La relatora especial de las Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, pidió el miércoles que la gente de todo el mundo sea consciente de las atrocidades en Gaza. Francesca Albanese, a través de X dijo, pidió al pueblo alemán, a sus conciudadanos europeos y a sus semejantes que sean conscientes. Sus comentarios se produjeron después de que se informara que médicos alemanes organizaron la evacuación de 32 niños gravemente heridos de Gaza. Pero el gobierno la retrasó durante meses y no otorgó visas a sus familiares debido a supuestas preocupaciones de seguridad. Según ella, solo la profunda deshumanización de los palestinos en Gaza permitiría a cualquier gobierno ver a los niños gravemente heridos como una amenaza a la seguridad y dejarlos morir. Israel, que ha ignorado las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que exigen un alto el fuego inmediato, se ha enfrentado a la condena internacional en medio de continuos ataques brutales contra Gaza, desde el ataque del grupo palestino Hamas el 7 de octubre de 2023. Casi 38.000 palestinos han muerto, La mayoría de las víctimas, según las autoridades sanitarias locales, resultaron heridas mujeres y niños, así como alrededor de 87.000 personas más, según informó. Así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el comentario que se trata los esfuerzos para detener al partido derechista del poder en Francia. Así, manténganse en sintonía. Estimados oyentes, más de 200 candidatos en las elecciones parlamentarias anticipadas de Francia se han retirado para dar paso a candidatos más fuertes que pueden tener más posibilidades de enfrentarse al partido extrema derecha National Rally. Según el primer ministro francés Gabriel Attal, miembro de la alianza centrista apoyada por el presidente Emmanuel Macron, el motivo de la retirada de los candidatos de la nominación es evitar dividir el voto frente a la derecha. Las renuncias también tenían como objetivo dejar espacio a otros candidatos que podrían tener mayores posibilidades de derrotar a los candidatos de derecha. El 9 de junio, el presidente Macron disolvió el Parlamento y convocó elecciones anticipadas después de que el partido derechista National Rally obtuviera más del 31% de los votos en las elecciones al Parlamento Europeo, derrotando al bloque centrista que lideraba. La prominencia del partido derechista National Rally ha preocupado a mucha gente por la cantidad de programas que ofrece. Por ejemplo, el plan es no incluir a personas con doble nacionalidad que ocupen puestos estatales estratégicos. Este puesto solo está destinado a ciudadanos franceses sin dos ciudadanías. Un senador francés de izquierda, Pierre Ousoulias, en la plataforma exercitada por el medio Guardian, afirmó que la idea de que ciertas posiciones excluirían a personas con doble ciudadanía muestra una visión étnica, de la nación que diferencia al pueblo francés. Anteriormente, en el año 2022, la candidata presidencial de National Rally, Marine Le Pen, propuso poner fin al derecho a la reunificación de familiares para los extranjeros que tienen permisos de residencia en Francia. También propuso poner fin a los derechos de ciudadanía automáticos para cualquier bebé nacido de un extranjero que resida en Francia. Le Pen también ha propuesto en varias ocasiones prohibir el uso del hijab en lugares públicos, así como prohibir la producción de carne halal. Estas propuestas dieron como resultado que varios grupos consideraran la manifestación nacional como islamófoba. A la derecha en Europa se la suele calificar de movimiento anti-inmigrante y critica el multiculturalismo. Mientras tanto, más del 10% de la población de Francia son inmigrantes que ya tienen la ciudadanía de ese país. La mayoría proceden de países de mayoría musulmana como Marruecos, Túnez y Argelia. La Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas garantiza 30 derechos humanos básicos, entre ellos el derecho a la vida, el derecho a la no discriminación y a la igualdad ante la ley y el derecho a la libertad de religión. Se puede decir que los esfuerzos para impedir que grupos de derechistas lleguen al poder en Francia son un esfuerzo para defender los derechos humanos básicos garantizados por las Naciones Unidas. Así fue el comentario de hoy. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 5 de julio de 1996, nacimiento del primer mamífero clonado. La oveja Dolly nació el 5 de julio de 1996 en el Instituto Roslin de Escocia. Fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Su nacimiento no fue anunciado sino hasta 7 meses después, el 22 de febrero de 1997. Crear a Dolly fue todo un reto, ya que era la primera vez que se clonaba a un mamífero. El tipo de clonación que se utilizó con Dolly fue la clonación reproductiva, en este caso la célula somática a la que se le extrajo del núcleo era una célula de ubre, ese fue el primer reto. Debían aislar las células sin que murieran ni crecieran. La solución a ese problema fue cambiar su medio de crecimiento. El 14 de febrero de 2003, Dolly fue sacrificada debido a una enfermedad progresiva pulmonar. Los restos disecados de la oveja Dolly están expuestos en el Museo Nacional de Escocia. El siguiente acontecimiento histórico es del 5 de julio de 1959. La emisión del decreto presidencial. El decreto presidencial del 5 de julio de 1959 fue emitido por el presidente Sukarno ante la incapacidad de la Asamblea Constitucional de Indonesia para alcanzar la mayoría de 2/3 para reimponer la Constitución de 1945. Después de que los constituyentes no lograron establecer la Constitución de 1945 en la Constitución de la República de Indonesia, el presidente Sukarno emitió un decreto anunciado en una ceremonia oficial en el Palacio Independiente el 5 de julio. de 1959 para restablecer la Constitución de 1945 y estableció un sistema presidencial que creía que facilitaría la implementación de los principios de la democracia guiada. Después de que Sukarno promulgó el decreto, disolvió la Asamblea Constitucional derogando la Constitución Provisional de 1950. Este decreto provocó que el gabinete estuviera dirigido directamente por el presidente. Terminamos hoy en la historia con el 5 de julio de 2004. Las primeras elecciones presidenciales directas. Las primeras elecciones presidenciales directas en la historia de Indonesia tuvieron lugar el 5 de julio de 2004 con una segunda vuelta electoral en 20 de septiembre. Antes de la enmienda de la Constitución en 2002, el presidente y el vicepresidente eran elegidos por la Asamblea Consultiva del Pueblo. En estas elecciones, la presidenta en ejercicio, Megawati Sukarnoputri, elegida indirectamente tras la destitución de Abdurrahman Wahid, se presentó para la reelección. Fue desafiada por otros cuatro candidatos, entre que destaca Susilo Bambang Yudhoyono y el vicepresidente Hamzah Has. Yudhoyono obtuvo mayoría simple en la primera vuelta con 33% de los votos, mientras que Megawati obtuvo poco más del 26%, quedando ambos habilitados para un balotaje el 20 de septiembre. En la segunda vuelta, Yudhoyono obtuvo una aplastante victoria del 60% de los votos, asumiendo el cargo de sexto presidente de la República de Indonesia, el 20 de octubre de 2004. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Adakah satu yang kau rasa sedikit berbeda dari yang biasa? Menjadi satu tanda tanya, apa yang sedang terjadi kini?
jadi nyata.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia 2 trata sobre el gobierno apoya los productos locales a través del Indonesia Maju Expo Forum 2024. El gobierno de Indonesia a través de la Dirección General de Política y Gobierno General del Ministerio del Interior está celebrando la Expo y Foro Indonesia Maju 2024 para apoyar los productos locales y las micro, pequeñas y medianas empresas. Según informó Antara el jueves 4 de julio, la exposición tendrá una duración de 4 días, del 4 al 7 de julio de 2024, en el Salón de Asambleas del Centro de Convención de Jakarta. El director general interino de Política y Gobierno General del Ministerio del Interior, Togab Simangunsong, explicó que la Expo y Foro Indonesia Maju 2024 se celebró para apoyar estratégicamente la recuperación económica y fomentar el clima económico de exportación. Además, la exposición también pretende abrir el acceso a la información y ser un medio para promover el potencial económico, social y cultural de Indonesia. Togab, en su declaración en Jakarta el jueves, explicó que esta exposición es parte de la resiliencia económica, social y cultural. Togab también reveló que la Expo y Foro Indonesia Maju 2024 de este año es la cuarta que se celebra. La primera Expo se celebró virtualmente en 2021 durante la pandemia de COVID-19. La segunda Expo continuó en 2022 en el Centro de Convención de Jakarta y en 2023 en Taman Mini Indonesia Indah. Según él, el objetivo de la primera exposición era restaurar la economía indonesia debido al COVID-19. El presidente indonesio Joko Widodo emitió la instrucción presidencial sobre la aceleración del aumento del uso de productos nacionales y productos de microempresas, pequeñas y medianas empresas y cooperativas para que el movimiento nacional orgulloso de los productos fabricados en Indonesia sea un éxito en la implementación de la contratación pública de bienes o servicios. Togab dijo que alrededor de 100 expositores procedían de diversos sectores como ministerios, instituciones gubernamentales, gobiernos regionales, empresas de propiedad regional, empresas de propiedad estatal, sector privado, instituciones no gubernamentales, asociaciones y micro, media y pequeña empresas.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Jangan kamu terlalu lama berdiam diri. Kamu harus cepat ikut aku bernyanyi. You have to believe.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy, los vamos a viajar a la provincia de Java Central. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 4755 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, para los amantes del turismo de playa, en esta ocasión les recomendamos una de las playas de Kebumen en Java Central, Playa de Surumanis. Esta playa es única porque tiene una cascada que desemboca en el mar. La ubicación está en el pueblo Pasir, distrito de Aya, regencia de Kebumen de la provincia de Java Central. La distancia es de aproximadamente 40 kilómetros desde el centro de la ciudad de Kebumen. El precio de la entrada a esta zona de playa es de 12.500 rupias por persona. Esta tarifa incluye los gastos de aparcamiento. Para los visitantes que quieran acampar en la zona de playa, deberán pagar 15.000 rupias por persona. Estimados oyentes, la playa de Surumanis tiene arena limpia de color negro parduzco. La longitud de la línea de la playa de Surumanis es de unos 600 metros. Usted puede jugar en la arena de la playa o nadar en el mar. Esta playa también tiene una topografía montañosa, por lo que le hace sentir satisfecho porque puede experimentar dos ambientes turísticos diferentes. que son el cerro y la playa de un mismo lugar. Aquí también puede explorar las colinas porque el acceso allí es bastante fácil. Aparte de los cerros y acantilados, otro atractivo de rocas de coral. Otro atractivo de esta playa son las rocas y las olas. La playa de Surumanis está rodeada de rocas de coral. El fuerte oleaje típico de la costa sur al chocar con las rocas crean un espectáculo encantador. Otro atractivo bastante singular de esta playa es la cascada en el extremo occidental de la playa, que desemboca directamente en el Océano Índico. Estimados oyentes, la playa de Surumanis también ofrece instalaciones adecuadas, tales como una amplia zona de aparcamiento, centro de información, aseos, restaurantes y salas de oración. Aparte de eso, también se disponible juegos, una zona para acampar y varios lugares para tomar fotografías en Instagram. Para aquellos que quieran pasar la noche cerca de la playa, hay alojamientos o cabañas disponibles. Así fue nuestro turismo natural en la playa de Surumanis de Kebumen, en la provincia de Java Central. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Perjuangkan.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Oyentes, en esta edición de miscelánea les presento algo de Papúa. El café de Papúa es popular entre los compradores europeos y japoneses. El jefe del representante del Banco de Indonesia en Papúa, Fathur Rahman, dijo que los compradores de Europa y Japón demandaron café de Papúa durante el evento World of Coffee en Copenhague, Dinamarca. Fathur Rahman explicó que en este evento hubo tres compradores de Europa y Japón que estaban interesados en comprar café de Papúa. Los tres compradores de Europa y Japón firmaron inmediatamente un acuerdo de transacción comercial con un volumen de exportación potencial de 9 toneladas o el equivalente a 1.450 millones de rupias. El café en demanda es Coffee Beyond Borders, con un volumen de 2 toneladas o por valor de 300 millones de rupias, Coffee on Tesoro, con un volumen de 6 toneladas o por valor de 1.000 millones de rupias, y Stillhouse Cafe, con un volumen de 1 tonelada o por valor de 150 millones de rupias. El World of Coffee, que se llevó a cabo del 27 al 28 de junio de 2024 en Copenhague, Dinamarca, es una exposición comercial de café de empresa a empresa B2B que conecta a productores de café con distribuidores y o consumidores de todo el mundo. El tema de esta actividad es naturaleza refinada, sostenibilidad definida. Indonesia siempre está comprometida a presentar café que implemente prácticas sostenibles. La participación del café de Papúa en el evento World of Coffee esta vez también es parte del Road to Papúa Coffee Festival, que se celebrará en agosto de 2024. El café de Papúa se encuentra en una de las altitudes de cultivo de café más altas de Indonesia, lo que le confiere características de sabor únicas y diferentes en comparación con el café de otras regiones. Aparte de eso, el proceso de cultivo mediante la preservación de la sabiduría local, utilizando los principios de sostenibilidad, utilizando ingredientes orgánicos e inclusión, involucrando a todas las comunidades indígenas de la zona cafetalera, tiene su propio atractivo a los ojos de los compradores potenciales.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republik Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3325 kHz y 4755 kHz y en streaming en www.voinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. Oyentes, Indonesia es rica en idiomas regionales. Esto es también lo que hace que las canciones regionales indonesias sean diversas. Como la canción que les presentamos titulada Ngiring Sampang, una canción pop regional de Sasak de la provincia de Nusa Tenggara Occidental. Ngiring Sampang significa por favor, pase por aquí. La canción Ngiring Sampang es una de las canciones regionales que suele cantar la gente de Lombok. Esta canción cuenta la historia del vínculo entre dos amigos de la infancia que no se ven desde hace mucho tiempo. A través de letras y melodías alegres, esta canción invita a los amigos a volver a casa para aliviar su anhelo. Muy bien, vamos a escuchar la canción titulada Ngiring Sampang de Nusa Tenggara Occidental, interpretada por Shinta Alaika. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia. Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.